Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Y qué gusto poder verles, estar en este estudio con ustedes y también con todos los hermanos que están en la transmisión en esta noche. También bendiciones para ustedes, hermanos, y vamos a entrar de lleno para aprovechar los minutos que tenemos para recibir la enseñanza de esta noche. El tema es: entendamos la verdad. Eso de entender la verdad no es fácil. Le pueden decirle a uno la verdad, pero eso de entenderlo es algo diferente. Por ejemplo, la Biblia enseña, nos muestra que este mundo está lleno de mentiras. Hace poco teníamos un estudio precisamente de que todo lo que hay en este mundo es fantasía. ¿Recuerdan el tema? Todo lo que hay en este mundo es pura fantasía. De hecho, que así es. Esa es la apariencia de este mundo. Esa es la forma de este mundo. Todo lo que hay en este mundo. Se venden a uno cosas que se ve bonito, pero es pura apariencia, ¿no? Pero eso de entender la verdad es un milagro. Porque le pueden estarle diciéndole a uno las cosas malas. Si uno no lo entiende, uno persiste en lo que uno hace. Por ejemplo, dígale usted a esas personas que les gusta tomar: lo que estás haciendo es malo. No te conviene. Salite de esos caminos. No malgastes tu dinero. Y uno le empieza a uno a decirles un montón de cosas. Sí, gracias a usted por sus consejos, gracias por lo que me dice, gracias por esa preocupación que toma por mí, y yo le agradezco mucho. Pero a la quincena, se junta con sus amigos, se junta con sus compañeros a gastar nuevamente el dinero de su familia, a gastar nuevamente el dinero en cosas que no convienen, en dañar su vida. Oyó la verdad, pero no la entendió. O está como a las personas que fuman. Como esa es la realidad del mundo, ¿no? O sea, uno conversa, platica con muchas personas, uno le dice, yo he tenido la oportunidad de hablar con jóvenes, le digo, mira, no te conviene fumar. Hoy que tenés salud, hoy que te sentís bien, ya cuando tengas tus 50 años, va a tener efectos eso que estás inyectando humo a tus pulmones, ahí vas a ver. Sí, pero le dice uno la verdad, pero entenderlo no es fácil. Entenderlo no es fácil. Porque saben ustedes que entender la verdad significa que uno cambie de forma de vida. Eso significa entender la verdad. Pero si le dicen a uno, por ejemplo, ahora pensemos, tiene uno algunas sus siembras por ahí. Y tiene uno su milpa. Usted se dio cuenta que le cayó plaga a la milpa. Y usted va a echarle un químico y nada, y ni un efecto tiene sobre aquella milpa. Pero alguien viene y le dice, es que usted está echando un veneno, o está echando algo que no conviene, mejor mire, aquí está la mejor marca, porque yo ya lo comprobé. Viene usted y va donde lo venden, lo compra y lo aplica sobre su siembra, y se da cuenta que tiene un efecto y se muere la plaga. Ese es entender, porque uno actúa. Entonces la Biblia, la palabra del Señor nos enseña de que nosotros debemos de entender la verdad. Yo quiero resumir el estudio de esta noche que tenemos. Se podría prestar para poder dar una cantidad de explicaciones, pero nos podemos complicar mucho más. Yo quisiera, con la ayuda de Dios, dejar en la vida, en el corazón de ustedes, el tema de hoy es: entendamos la verdad y andemos en la verdad. En esto quiero resumir la enseñanza de esta noche. Entender. ¿Pero qué significa entender? Quiero leer con ustedes un pasaje muy bonito y después vamos a tomar parte de del estudio que tenemos en esta noche. Busquemos ahí en el libro de Segunda Carta del Apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, dice así en el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, oigan esto, mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Oiga, póngale atención a esto, recibir el amor de la verdad. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¡Qué tremendo este pasaje! Sinceramente, qué tremendo. Aquí ya se está refiriéndose precisamente, ya no directamente al mundo, sino que se está refiriéndose precisamente a muchas personas que pueden entrar dentro de la iglesia. Aquí el apóstol Pablo habla de que la verdad hay que recibirlo. O sea, en primer lugar, cuando uno entiende, lo recibe. Cuando uno no entiende, lo deja uno pasar por alto. Dice aquí el apóstol Pablo que Dios tanto es que nos ama, que nos hace llegar su verdad. Nos hace llegar, nos hace entender las cosas que nosotros podamos estar haciendo mal. Por ejemplo, la experiencia de todos, creo yo. Yo creía en un tiempo, hermanos, que ir a postrarme ante una estatua, ante una imagen, era adorar a Dios. Estaba seguro que eso era. Pero cuando alguien me habló, me dijo, mira, la Biblia no enseña eso. Llegó el amor de la verdad a mi vida.
Amén.
Cuando Amén. Llegó esa verdad, lo pude comprender, no cabe duda que Dios dio un giro a mi vida. Si no estuviera. Pero cuando hay un entendimiento de la verdad, entonces hay un cambio. Eso ya lo voy a explicar dentro de un momento. Ahora vamos al estudio, porque aquí hay cosas bien prácticas en la vida de nosotros como creyentes. Dice, en la palabra se nos enseña que por los frutos se conoce a las personas. Esos frutos son la evidencia de lo que hay, ¿qué dice?
En el corazón.
¿Verdad? Esta es una de las grandes realidades. En el mundo hay tanto engaño. ¿Por qué engañan fácilmente a las patojas, a las señoritas? ¿Por qué engañan a la gente sacándoles dinero? ¿Por qué engañan a las personas? Todo este engaño que se mueve en el mundo por falta de discernimiento en la vida de una persona. Por ejemplo, hay personas que, hay hombres que son tan perversos, perversas, que tratan de yo diría de transmitir a las patojas tan linda, tan guapa, que como usted no hay ninguno, que no sé qué, y con tal de engañarlos. Sencillo. La Biblia nos enseña que por los frutos se debe de conocer una persona. Así, por sus frutos. ¿En qué sentido? Si alguien empieza a hablar bien, a hablar de uno, hay que ser cuidadoso, algo quiere. Ténganlo por seguro, eso así es. Algo le quiere sacarle a uno. Entonces debe ser uno bien cuidadoso. Dice aquí que por los frutos se conocen las personas. Dice como por los frutos, la trayectoria de una persona. Señoritas, aquí hay muchas señoritas aquí en este lugar. Si alguien algún día les hace alguna propuesta de un matrimonio, piensen primero, ¿cuál es la trayectoria de esa persona? Eso es todo. Porque son de aquellos hombres que andan con una mujer aquí, que deja una novia por aquí, deja por aquí otro. Esos son de esos hombres malos, que no les llevará una buena vida. Así de claro, por los frutos se conoce las personas. De igual manera, pásenlo en la vida espiritual. Exactamente lo mismo. Aunque se me olvida, atendí el otro día una persona y me dijo, he llegado a la iglesia donde yo más he oído que aquí dicen la verdad, que aquí se manifiesta Dios, que aquí todo lo que empezó a decir. Y yo, de plano, esta persona va a querer dinero, dije, porque con tantos halagos, porque cuando alguien quiere buscar a Dios no está halagando a las demás personas, lo que quiere es oír palabras de Dios. Pero empezó a decir un montón de cosas y todo eso. Entonces le dije, dígame mejor qué quiere, le dije. Mire, me dijo, tengo una hija bien grave en el hospital, me dijo. Yo deseo que me puedan ayudar, me dijo. Entonces le dije, fíjese que las ayudas no son ahorita en el culto, le dije. Hay días específicos para poder ayudar a las personas, a los necesitados. Lo que puedo decirles, pase al culto. Y venga tal día, a tal hora. Yo voy a citar el encargado de las ayudas sociales, así lo pueden atender, si le puede ayudar en algo. Sí, que dónde está el amor de Dios, entonces que no sé qué. Mire el cambiazo que dio en un ratitito, así ve. Solo lo único que hice fue quitarle la capucha que llevaba, de tantos halagos que llevaba. Pero los frutos se conocen. Sí, los frutos. Miren la palabra de Dios, qué bonito. Hermanos, nosotros no debemos de dejarnos engañarnos fácilmente. Hay tantas personas que lo que quieren es sacarle beneficio a otros. Por los frutos, hay que conocer. Dice aquí la palabra del Señor. Ahora sigo leyendo. Dice, el principio de la sabiduría, oigan esto, hermanos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecias, ¿qué dice? Saben ustedes que una de las grandes verdades es eso precisamente, que Dios respalda a los padres. Sí. Es bíblico. Yo alguna vez cuando aconsejo a los jóvenes dentro de la iglesia les digo, lo que vas a hacer ya lo saben tus padres. No, va, cuénteselo a tus padres. Es bíblico. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Saben qué significa jugarle la vuelta a los padres? Es engañarse a uno mismo. Engaña uno a sus padres, se engaña a uno mismo, y engaña a uno no sé ni cuántas personas más. Dice aquí, no desprecies la instrucción de tu padre y de tu madre. Mire qué bonito. Son de las grandes verdades que hay en la palabra del Señor, que nosotros lo debemos de conocer y entenderlas. Entonces habla aquí, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Saben ustedes de que sabios? Sabio no es aquel que se ha leído muchos libros. No. Sabio no es aquel que sabe utilizar grandes computadoras, que sabe tantos números, no. ¿Quién es un sabio para Dios?
Que se ha apartado del mal.
El que ve las cosas malas que dañan su alma, que va contra su salvación, que va contra a crear una ruptura de su relación y Dios, se da uno cuenta de eso y se aparta uno. Ese es sabio para Dios. Ese es sabio. ¿Cuántas cosas no hay en la vida que interponen nuestra relación con Dios? Muchas. Muchas cosas hay en la vida que puede interferir nuestra relación con Dios. ¿Quién es sabio entonces? El que se da cuenta, que analiza que todo lo que, las consecuencias de lo que uno está haciendo, lo que va a hacer, analiza uno y dice, no me conviene. Me conviene quedar bien con Dios. Para Dios es sabio. Sigo leyendo. Por eso decía David, un poquito adelante. Por eso decía David, ya lo encontraron.
Ya.
Un poquitito adelantito. Por eso decía David, enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Oigan esto. Esta es la otra parte que no quisiera tocarlo todavía, sino después. Caminar en la verdad. Les decía que nuestro tema de hoy íbamos a hablar entender la verdad y andar en la verdad. Son dos aspectos muy bonitos que nosotros como creyentes los debemos de tener. Voy a explicar eso despuesito. Dice, este principio se dio a Israel y a Moisés después de la liberación de Egipto, donde recibieron los mandamientos para amar y servir a Dios. La prueba se dio en el desierto durante 40 años, donde ellos clamaban a Dios, quien les daba agua y maná para alimentarlos y prepararlos para pelear para la conquista, dice, de Canaán. También les dio consejos diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellos estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando, ¿qué dice? ¿Saben ustedes, hermanos, de que muchas veces uno llena más su memoria de otras cosas? Llena más uno su memoria de otras, yo diría, de otras cosas que hay en esta vida. Y no de la palabra de Dios. En una, no lo voy a hacer aquí, pero en una oportunidad, yo estaba platicando con unos jóvenes. Les digo, ¿qué salmo sabes de memoria? Se quedan pensando. ¿Qué salmo sabes de memoria? Y me dio, decían algo, pero ¿por qué es? A veces la memoria de uno lo llena más de otras cosas y no de los mandamientos de Dios. ¿Saben ustedes que tienen una gran capacidad de memorizar? Tienen una capacidad más que esos teléfonos. Los teléfonos no es nada. Eso no tiene nada que ver con la capacidad que uno tiene para poder memorizar. ¿Saben ustedes por qué uno no guarda la palabra de Dios? ¿Por qué no lo memoriza? ¿Por qué no lo cuida? ¿Por qué no lo guarda? ¿Por qué no lo repite? ¿Saben ustedes por qué no? Que uno tiene más información de otras cosas. El gran problema es que cuando nos toca que enfrentarnos ante las adversidades, no tenemos armas. No sabemos qué hacer. Y ese es el gran problema de muchos creyentes hoy. Les presenta la oportunidad de ir a la política, ya van en la política. Les presenta la oportunidad de meterse en negocios turbios, ya van a meterse en los negocios turbios. Bueno, ¿y el conocimiento de la palabra? ¿Y el conocimiento de Dios? Entonces, ese es el problema que hoy tenemos. ¿Saben ustedes que andar en la... Bueno, ya quiero jalar la otra parte del tema porque... ¿Saben ustedes que andar en la verdad es conocer la verdad? Conocer los lineamientos que está en la palabra de Dios para que mi vida se ajuste ahí. Entonces, pero hay una labor tan bonita. Es precisamente esto. Que en nuestras casas nos preocupemos por la palabra. ¿Sí? Nos preocupemos por la palabra. Eso es muy importante. A título personal. Uno debe de preocuparse por guardar, por leer, por cuidarla y por memorizar la palabra. ¿Por qué? Porque cuando llegan las pruebas, las adversidades, uno sabe qué hacer. ¿Sí?
Amén.
Porque tiene su, como decimos, su espada bien afilada. Sigo leyendo. Nos vamos a adelantar. Quiero resumir esto para no leerlo. No leerlo tanto porque si no nos llevaría mucho tiempo. Lo que sigue aquí, aquí dice algo interesante, es bueno resaltarlo. En el mundo, la verdad es que es increíble cómo de unos 30 años para acá, cómo ha crecido las exigencias de que tiene que saber uno, tiene que tener uno título para poder trabajar. Hay una exigencia extraña de que tiene que tener uno diploma, título para poder ingresar en las empresas. Antes no. Hace unos 35 años atrás, con sexto año que alguien había estudiado, ya podía ser maestro de los niños. Ya podía ser un maestro, enseñar. Ahora no. Ahora tiene que tener uno un título universitario.
Sí.
Para poder ser uno maestro. Ahora hay que ir a la universidad para poder aprender bien el idioma de ustedes aquí. ¿Cuál es el idioma de aquí exactamente?
Xaxchiquel.
Ahora allá donde nosotros trabajamos, ahora hay que... Los que enseñan el idioma Xaxchiquel tienen que ser universitarios. Pero aquí lo aprenden ustedes de una forma nato. ¿Sí? Pero ahora saben ustedes que a algunos ya les da pena de decir Maltiosh, de decir ya me voy, de decir, o sea, ¿por qué? Porque cada vez más se va perdiendo el idioma, y lo cierto es que en el mundo ahora se está dándole tanta prioridad a todo esto.
Sí.
Se está dándole mucho, mucho interés. El que no ha estudiado no vale nada. ¿Pero para quién? Para el mundo. Así es, es una realidad, no vale nada, dice. Pero para el mundo. Esa es una de las realidades que está viviendo el mundo. Por eso, ahora que hay más universidades, que ahora hay más... Yo recuerdo que en mi época lo que nos daban eran diplomas. Aunque uno no haya estudiado, yo fui a sacar muchos diplomas y yo llegaba en algunos lugares. Recuerdo que contrataron mis servicios para ir a hacer un trabajo de soldadura en un edificio. Y dijo el arquitecto, y dijo, pero bueno, ¿cómo nos comprueba que sí sabe hacer el trabajo? Me dijo. Dos formas se lo comprobo, le dije yo. Una, aquí está mi diploma. Y dos, permítame hacer la práctica delante de usted, le dije. Y como vio el diploma, bueno, déle pues, me dijo. Y cuando empecé a hacer la práctica, ya empezar a hacer el trabajo, dijo, ahí estamos, dijo. O sea, valía mucho eso, pero ahora ya no valen los diplomas que dan. Ahora ya no. Tiene que tener uno título que de un panadero profesional, ¿verdad? Tiene que tener un título de un carpintero profesional. A un hermano le dijeron una oportunidad, fíjense, le dijeron porque había una persona que quería montar en su restaurante. Y el hermano bien sencillo. Para hacer esas comidas bien sabrosas y... Entonces la persona le dijo, pero yo dudo de su capacidad, le dijo. Entonces le dijo el hermano, si usted duda de mi capacidad, le quiero contar que yo fui a estudiar en los Estados Unidos en la universidad para hacer comida. Le dijo, le dijo, si es así, entonces, pero mírenle cómo son las cosas en la vida. Así es la realidad en la vida. Por eso es que ustedes miran a la gente ir a trabajar lunes a viernes y el sábado a estudiar. Sábado y domingo a estudiar. O trabajar durante el día y estudiar en la noche. Y así se mantiene. Llega usted a decirle, mire, lo invito a ir a la iglesia. ¿Qué le dicen aún? No tengo tiempo, le dicen. No puedo. Y esa es una realidad que se vive en el mundo. Entonces hay mucha exigencia en cuanto a las cosas materiales, no solo en Guatemala, en todos los lugares. Está bien, siempre les hemos dicho a los hermanos, estudien, pero jamás descuiden su relación con Dios por sus estudios. Sería fatal eso, descuidar la relación con Dios por llevar un libro de este grueso. Aunque ahora ya no, ahora lo pueden buscar todo en el teléfono, pero a lo que voy es esto. Eso ha sido una de las grandes verdades. ¿Cuántos no han descuidado su relación con Dios por las cosas de esta vida? ¿Se muere uno? Con tanta letra aquí en la cabeza y rumbo al infierno. Mejor saber poquito, pero sí temerosos de Dios. Pero sí personas que aman a Dios. Hermanos, yo quiero decirles en esta noche, sigamos amando a Dios, sigamos amando su palabra. Sigamos amando las cosas que a Dios le agrada. Eso sí tiene mucho, mucho valor. Entonces, ese es lo que esta parte de lo que continuaba, que los estudios, que la universidad, que la preocupación de los gobiernos, que en otros lados también. Ahora voy donde dice el Señor Jesucristo en la segunda columna, donde dice el Señor Jesucristo vino para enseñarnos a morir al mundo y a la carne. Qué tremendo, ¿eh? Enseñanza totalmente antagónico a lo que se enseña en esta vida, ¿no? Por eso dice aquí, el Señor Jesucristo vino para enseñarnos a morir al mundo y a la carne. En sus 3 años de ministerio, escogió a 12 discípulos y a quienes enseñó a pelear y a caminar llevando la cruz. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, oye, la verdad, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:16. Y no olvidemos que también nos dice, más el que persevere, ¿qué dice? Yo no sé cuál es el anhelo de todos, hermanos. Yo quiero decirles así. Hay un final dichoso para la carrera de la vida de un creyente.
Amén.
Hay un final dichoso. ¿Cómo me gustaría ver que todos los que estamos aquí en esta noche, que podamos llegar hasta el final? Llegar bien. No llegar así a media, no llegar así como quien dice, como que, ah, Señor, ya no aguanto, por favor, Señor. No, hay que llegar como un día dijo el apóstol Pablo, triunfante llegó el hombre. Así, victorioso llegó el hombre. He peleado la buena batalla. He terminado mi carrera. He guardado la fe. Por lo demás, por lo tanto, solo me espera la corona de la vida. Y no solo que el Señor juez justo me lo dará a mí, y no solo a mí, sino que todos los que aman su venida. ¿Sabe qué significa esa palabra, aman su venida? Eso de amar la venida del Señor significa que uno lleve una vida consagrada, una vida santa. Eso quiere decir. Entonces aquel hombre llegó al final entonces de su carrera así, exclamando. Pero lo que le estaba esperando, ¿saben qué era? ¡La muerte! Él exclamó esas palabras ahí antes de... Porque estaba allá. Porque Pablo murió decapitado por causa del Evangelio. Y lo único que estaba esperando allá en ese ratito era que le volaran la cabeza. Iba a ser decapitado, pero él viene, bueno, hoy sí, me escapé de la pedrada de Listra, me escapé del naufragio en el mar, me escapé de los leones. De eso sí, ya no escaparé. Porque me escapé de la cárcel un día que estábamos allá con... Viene él pero de eso sí ya no es. Porque ya Dios ya le había dicho que de eso ya no iba a escapar. Bueno, hoy sí ya no hay escapatoria, por lo tanto, he terminado la carrera. Y hay que llegar bien. Hay que llegar bien. ¿Cómo hay que llegar bien al final de esta carrera? Pues motívese, tiene su vida de espíritu, Llene su vida del conocimiento de la palabra. Llene su vida, llene su vida de fe. Llene su vida de ánimo para que podamos llegar al final de esta carrera. Eso es muy importante. Entonces, sigo leyendo, dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice Mateo 24:13. Será salvo del mundo, del dinero, que es la raíz de todos los males. Dios nos habla para que conozcamos la verdad, la cual se encuentra en la palabra, y la oímos los días de servicio, leamos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos por haberse multiplicado la verdad, el amor de muchos. ¿Qué dice? A eso sí hay que tenerle miedo, esto que acabo de leer, eso hay que tenerle miedo. Tremendo. Que no nos va a pasar esto, hermano. Que Dios nos libre de que nos pase esto que acabo de leer aquí. El amor de muchos se enfriará. Esa es una de las grandes verdades. ¿Saben ustedes que se puede uno enfriarse? Ah, yo no tengo ganas de ir a la iglesia. Ah, está lloviendo. Ah, hoy no quiero. Hoy no tengo ganas. Hoy no puedo. Mejor otro día. Y lo va dejando uno para otro día, cuando uno siente, va enfriándose. Por eso hay que mantenerse en esa perseverancia, hermanos, ¿eh? Hay que mantener ese sentimiento. Hay que, porque fácilmente se puede enfriar uno. Sí. Se puede uno enfriarse, pero de la forma que uno no tiene ni idea. Entonces, dice, hoy por medio de la tecnología, el evangelio se ha llegado a todo el mundo. Es lo que estamos haciendo en esta noche, ¿verdad? O sea, no sé ni cuántas personas estarán oyendo la palabra, pero para eso aprovechamos la tecnología. Hoy pues usamos el internet de la computadora, de un celular, que hay que usar una cámara. Todo, pero ¿cuál es la intención? Que la palabra de Dios se escuche en otro lado.
Sí.
Ese es todo el sentimiento. Entonces dice, hoy por medio de la tecnología, el evangelio se ha llegado a todo el mundo, y a través de diferentes dispositivos podemos ver, escuchar, leer, etcétera, sobre el evangelio a cualquier día y cualquier hora. El apóstol Juan, en sus últimos días, comprendiendo la importancia y el valor de este tema, nos recuerda. Oigan esto, ahora sí lo vamos a leerlo porque esto es muy bonito. Dice ahí en primera de Juan 3, tercera de Juan es, tercera de Juan 1:3. Oiga este ejemplo, qué bonito. Dice aquí, tercera de Juan, pues mucho me regocijé, 1:3, ¿verdad? Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Oiga lo que dice aquí el apóstol Juan, porque aquí escribe el apóstol Juan. Dice, de tu verdad y de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos anden en la verdad. ¿Saben ustedes qué significa andar en la verdad entonces? ¿Saben qué significa que uno ande en la verdad? Dice que para el apóstol Juan, al ver que los hermanos, porque aquí dice que llegaron unos hermanos de otro lugar y le fueron a decirle al apóstol Juan, fíjate que hay un hermano que, ¿cómo anda en la verdad? ¿Sabe qué significa, hermanos, que nosotros andemos en la verdad? Que no nos salgamos de los lineamientos que aquí has dicho. Ese es andar en la verdad. Porque aquí hay lineamientos ya dichos, ya establecidos aquí. Al saber, al conocer esos lineamientos, si uno no anda fuera de esa verdad, ¿saben ustedes qué significa entonces andar fuera de la verdad? Que uno pueda estar descarriado, que uno pueda estar jugando la vuelta que al pastor, que a los hermanos, que no sé qué, que al maestro, porque el que juega la vuelta al pastor le juega la vuelta a su maestro, el que le juega la vuelta a su maestro le juega la vuelta a sus padres, y es una cadena. Es una cadena. Entonces, la Biblia nos enseña entonces aquí, dice que el apóstol Juan se regocijó tanto al saber que aquel hermano, dice que cómo anda en la verdad, dice que los hermanos llegaron y le dijeron, Juan, fíjate que aquel hermano, vieras cómo nos recibió. ¿Cómo nos escuchó? Vieras que aquel hermano cómo ora. Vieras aquel hermano cómo lee la palabra. Vieras aquel hermano cómo evangeliza. Vieras aquel hermano cómo comparte. Vieras aquel... Eso es andar en la verdad. Andar en la verdad entonces es estar dentro de los lineamientos que Dios ha establecido. Si al apóstol Juan le causó tanto regocijo en que uno de los hermanos de la iglesia se gozara al andar en la verdad, ya se imaginen ustedes cómo se siente Dios, hermano. Dios se siente satisfecho al ver su esfuerzo. Dios se siente complacido al ver su lucha. Que usted viene, se aparta del mundo, se aparta de las vanidades, como dice aquel corito que cantábamos, ¿sí? Del mundo yo me aparto y de la vanidad para consagrar mi vida a Jesús. Así dice el coro, ¿eh? Entonces, a Dios le causa tanta satisfacción al ver que cada uno de nosotros, hermanos, andemos en los lineamientos que da la palabra del Señor. Ese es andar en la verdad. No salirse uno de la verdad. Entonces, dice aquí, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, que mis hijos anden en la verdad. Y Juan también sabía que ese principio debe de estar en los verdaderos hijos de Dios. Leamos. Y a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Hermanos, es importante que evaluemos, ¿qué dice ahí?
Nuestro amor a Dios y el amor al prójimo.
Eso es muy bonito. Es que la razón de nuestra existencia es este mundo. El Señor Jesús lo resumió en dos partes. En dos aspectos. En dos aspectos fue resumido. Que uno ame a Dios y uno ame al prójimo. Ese es todo nuestro resumen. Entonces, por eso dice aquí, hermanos, es importante que evaluemos nuestro amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Qué significa eso de amar a Dios? Que uno ande en la verdad. Que uno ande en los lineamientos que ya les expliqué. Y el amor al prójimo. ¿El amor al prójimo qué es? Que uno se interese por los demás. Que uno se preocupe por los demás. Que uno tenga menos problemas con los demás. Que uno esté en paz con los demás. Ese es amor al prójimo. Dice, pidamos a Dios que abra nuestro entendimiento y busquemos su verdad. Es importante esa última parte final. Saben ustedes que cuando hay un entendimiento de la verdad, lucha uno por andar en la verdad. Sí. Eso está como cuando uno toma algo que no es de uno, ¿eh? Se ha tenido la oportunidad. Yo creo que todos pasamos por eso. Cuando era patojo, yo creo que en la casa de mi tío había un juguete tan bonito el juguete. Tan bonito el juguete. Y no me animé a pedírselo a mi tío. ¿Sabe qué hice? Lo agarré, me lo eché en la bolsa y lo escondí. De ahí yo le fui a contar a mi papá. Papá, mira lo que me encontré tirado. Mira lo que encontré tirado. Según yo, que me iba a creer mi papá. ¿Sabes dónde vi ese juguete? Me dijo. Ese estaba en la casa de tu tío, me dijo. ¡Ja! Nunca se me olvida la chicoteada que me dio, me parece. Mire, cuando uno agarra cosas que no es de uno, no tiene que ver cómo se las... cómo lo ajusta aquí, cómo allá, cómo crea un montón de males, de inconformidad en la vida de uno. Pero no hay como andar en la verdad. ¿Sí? Mucha gente tiene que aparentar algo, tiene que ajustar su vida, tiene que... No hay como andar en la verdad, nada que esconder. Uno es lo que es. Si aparece alguien y le dice a uno, mire usted lo que está haciendo, no es correcto, mire sus actitudes, no es correcto. Y uno dice, gracias hermano por lo que me está diciendo. Entiendo. Voy a luchar por cambiar. Porque uno ama andar en la verdad. necesita perfeccionar su vida. Así es que, hermanos, entendamos la verdad y andemos en la verdad. Ese es lo que Dios quiere. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y a todos los hermanos que están en la transmisión en esta noche. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y a seguir luchando. Amén.